Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Las 12 y 6 minutos de la mañana y aquí seguimos los del Buenos Días Madrid en la radio de todos los madrileños. Conmigo está Carlos Honorato inaugurando como siempre una nueva hora con vosotros.
Queda inaugurada la tercera hora de Buenos Días Madrid. ¿Corto la cinta?
Hashtag.
Qué horrible palabra, ¿eh? Lo de ja, ja, ja.
Pues sí. Y encima ja. Que no
se a mí por ja cómo se pronuncia. Solo me viene jamón. Por ja,
qué rico el
jabugo. Es lo, por ja solo eso. Todo lo demás y ja, ja, ja. Ya está.
El ja, ja, ja no,
sí,
no
sí, sí, sí. Pero hashtag como que no. Bueno, le llamamos etiqueta, le llamamos símbolo de la almohadilla, pues uh-huh. También sirve.
Sí.
Nos entiende todo el mundo. Hoy en nuestro Twitter, en arroba buenos días OM, hemos puesto un montón de etiquetas o de almohadillas o de hashtags y lo que hay que hacer es contar y decir cuántas hay, cuántas almohadillas hay en la foto que hemos puesto. Tres posibilidades, 21, 22 o 23. A esta hora, la opción menos votada es la de 23 con el 7% de los votos. Le sigue la opción de 22 con el 27% y la más votada desde primerísima hora de la mañana es la opción de 21 almohadillas con el 67% de los votos. O sea que gran mayoría.
Gran mayoría. Que la gente participe. Que
hasta la 1 menos 5.
Se puede votar.
Sí.
Arroba buenos días OM. Y que sin doloro, gratis, no duele. Vamos.
No duele. Tardas 30 segundos.
Y además, así luego, si ganas a Carlos, es que sientes,
el gustito.
Ahí.
El gustito, sí, de ganarme. Bueno, vamos a ver qué pasa hoy. De aquí a la 1 menos 5. Todo puede ocurrir.
Pues sí. Oye, por cierto, que a la gente que vais por la carretera, aparte de lo que decimos siempre de precaución al volante, procurad no enzarzaros mucho en broncas.
No.
Que mira, ayer detuvieron a un individuo
sí.
que estuvo, entre comillas, persiguiendo y sin entre comillas,
sí.
desde Las Rozas hasta Coslada a otro conductor con el que habían tenido ahí una disputa de tráfico. Y más allá de solventarlo cuando sale el conductor para, bueno, vamos a poner esto en su sitio, le atropelló.
Madre del amor hermoso.
Y que, en fin, hemos tenido lamentablemente que contar a veces noticias muy trágicas vinculadas precisamente con discusiones de tráfico. Así que relax, ¿eh?
Sí.
Y no merece la pena.
No, 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 ni mucho menos. Además es que en este caso estás hablando de un delito.
Claro.
De un delito que además está conlleva cárcel, ¿eh? Uh-huh. O sea que pocas bromas, que lo vemos en las películas, pero son películas. Lo vemos en los videojuegos, son videojuegos. Pero la realidad no se puede jugar con el coche y no se puede poner en peligro ni a ti mismo ni a los demás.
Claro que no.
Así que, bueno.
Pues ahí queda el consejo y a seguir votando. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Chao.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Ahora cuando son las 12 y 10 minutos de la mañana lo que voy a hacer es saludar a Mario Hernández, al dramaturgo que es director de un monólogo que tiene en su haber a Hemingway. Sí, se llama Hemingway, enviado especial y está en el Teatro del Barrio. Monólogo basado en las crónicas que realizó el periodista y escritor sobre la Guerra Civil Española de 1936 y que nos traslada nada más y nada menos que a la habitación de un hotel, el Hotel Florida, en la Plaza de Callao, lo que hoy en día es el Corte Inglés, y en particular a la habitación 109. Allí se encontraba Hemingway en esa época contando la guerra mientras libraba una batalla consigo mismo. Mario Hernández, buenos días.
Buenos días.
Bueno, muy interesados estamos en este monólogo. ¿Por qué Hemingway para escribirlo?
Bueno, porque Hemingway reúne él por sí mismo, sin necesidad de centrarte en una única historia, de todas las que él tiene y ofrece. Y no solamente las que escribió. Como dijo alguien, Hemingway es un personaje en sí mismo.
Sí.
En este sentido, es un personaje tan contradictorio, tan trágico, tan rico en experiencias, fueran auténticas o las muchas que se inventaba, que acercarse a él es abrir ahí un pozo de un montón de cosas. Y en este caso concreto, su visión sobre nuestra guerra civil, pues la verdad es que es muy rica, es muy apasionante y como todo lo que él escribía, para bien y para mal, lo llevaba hasta el final.
Estamos hablando de esa habitación, de la habitación 109 del Hotel Florida. ¿Cómo se vivía en esos tiempos y cómo trasladáis a las tablas su presencia, ¿no?, aquí, siguiendo esas crónicas de guerra?
Bueno, hemos utilizado sobre todo en todo momento guiarnos por textos escritos por él. Lo que sí que no hemos, no ya respetado, que es una palabra que además, hablando de Hemingway, también es peliaguda, porque él no era muy respetuoso tampoco con muchas cosas.
Pues sí.
Lo que sí hemos cogido es tanto fragmentos de la guerra que él escribió en los artículos, como relatos que escribió años después, o la propia novela Por quién doblan las campanas. Y es que muchas veces se ha coincidido que en los relatos que él escribió, como por ejemplo El viejo del puente, que es un relato maravilloso, hay más verdad y son más veraces y tienen más autenticidad sobre la guerra civil que las propias crónicas que él enviaba, llevado así por un poco por la pasión, estaba aquí casi como si fuera un safari. Sus crónicas muchas veces negaban la verdad de lo que estaba sucediendo, sobre todo en términos de quién estaba ganando. Quizá porque no quería verlo o porque quería contar otra historia, o porque quería hacer un llamamiento a Estados Unidos para que apoyase al bando republicano. No lo sabemos, es la magia del personaje de Hemingway, que tiene muchos interrogantes.
Es verdad que Hemingway, es bien sabido, era un apasionado de España y de nuestra cultura, eso no es una novedad, devoto de los Sanfermines, quedó hechizado por Madrid. Y eso lo ha plasmado él también en sus escritos. En este caso habla de la guerra civil, como bien dices, con esa visión tan particular. ¿Y os ha resultado muy difícil trasladarlo, todo ese mundo también de un Hemingway, que ya en sí, como bien decías, es un personaje y que tiene un mundo interior bastante truculento a veces?
Bueno, lo que tiene también es tanto escrito y es tan gráfico. Realmente era un escritor soberbio porque ponía en imágenes. O sea, tú lees cualquiera de fragmentos suyos y eres capaz de imaginártelo. Y a veces lo gracioso es que te estás imaginando una ciudad como Madrid, que conoces muy bien, y la estás viendo delante de tus ojos y te paras un momento y dices, pero este no es Madrid, este no es Madrid de verdad. O los Sanfermines, es el Madrid de Hemingway, son los Sanfermines de Hemingway. Tiene muchísimos textos y lo más complicado sobre todo era qué seleccionar para dentro de la variedad de escritos que él tiene y muchas veces de las incoherencias que él tiene, conseguir una coherencia narrativa para acercar nuestro Hemingway al espectador.
Hablar ya de monólogo, entiendo que es de por sí un género que impone a quien interpreta, ¿no?, al personaje, porque te estás enfrentando directamente a un público, y si ya de por sí el vacío mental puede angustiar cuando estás con compañeros encima del escenario, entiendo que en la soledad esto debe ser una tragedia. Hay que tener unas tablas, y nunca mejor dicho, impresionantes.
Sí, en este sentido, José Fernández, que es el actor que interpreta a Hemingway y la otra parte de nuestra compañía, está mal que yo lo diga, pero la verdad es que está soberbio, porque aparte de memorizarse un texto que es que lo lleva ya a fuego, para nosotros era muy importante que cuanto antes aprendiera nuestro texto, mejor, para olvidarnos de él, y que a partir de ahí ya pudiera volar su Hemingway, que, como digo, es un Hemingway que va a ser reconocible en el imaginario colectivo que todos tenemos de Hemingway, pero que también va a sorprender en muchas cosas que no nos esperamos de él, o no sabíamos de él, o no se nos había ofrecido la oportunidad de acercarnos a un Hemingway que también es tierno y es melancólico y está bastante, bastante perdido.
Oye, que cuando hablas de José Fernández, aparte de efectivamente dar vida a Hemingway en las tablas, con ese monólogo en el Teatro del Barrio, luego recordamos también los datos cuando se puede ver, decías que es socio de la compañía, sois Hernández y Fernández, ¿no?
O al correcto. Hernández y Fernández. Sí, es que claro, yo me llamo Mario Hernández, el José Fernández. En el momento de hacer compañía era inevitable. ¿Cómo nos llamamos? Empezamos así a buscar nombres. Y dijimos, hombre, pues parece bastante obvio que hay que tirar por aquí, sí, que hay que llamarse así.
Puede resultar incluso un poco cómico, ¿no?
Lo es, pero es que produciendo somos bastante cómicos también, porque tal y como están las cosas, meterte a tener una productora pequeña, donde además, como a raíz del montaje que hicimos el año pasado, de El pecado mortal de Clara Campoamor, empezar en lo chiquitito, ir al Teatro del Barrio, pagar a todo el mundo, que es algo que no te creas que abunda por ahí, llegar hasta el Teatro Bellas Artes y seguir de gira con esa obra mientras estamos estrenando esta nueva, pues la verdad es que es un poco entre la comicidad y la locura.
¿Y cómo están las cosas ahora, Mario? Porque es verdad que la gente tiene muchísimas ganas de ocio, de espectáculo, se está viendo en estas vacaciones que los hoteles están a tope. Es que, claro, después de la fatiga pandémica hay muchas ganas de cultura. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros?
Bueno, sobre todo con alegría porque la vida vuelve un poco a lo que conocíamos. Este es el primer verano que podríamos decir que ha sido el primer verano normal en los últimos 2 o 3 años. Entonces, es verdad que da mucha alegría ver a la gente en la calle y ver las terrazas y ver los hoteles y ver el ocio, que al fin y al cabo España es un gran país de ocio, recuperar todo eso. Y lo que da un poco más de cosas es volver a los problemas que tenemos en la cultura, en este caso en el teatro, que siguen siendo los mismos, pero peor que antes de la pandemia, que son pues muchas veces la falta de ayudas o de interés, no del público, que como tú dices, creo que ha vuelto con fuerza y ha vuelto a los teatros, y es una maravilla además poder verles las caras en un escenario y tener esa comunión. Esa comunión con ellos.
Claro, sí, estaría y sería muy interesante que las instituciones también os tengan más en cuenta, quizás.
Sí, pero bueno, este es un tema como viejo, desgraciadamente, porque siempre el mismo.
Es recurrente.
Y sobre todo, es recurrente, sí. Es como dicen que el teatro siempre está en crisis, entonces tampoco es una novedad, ¿no? Porque es que siempre es así. Lo que da un poco de pena es considerar que, por ejemplo, en los 2 años de pandemia, cuando no se podía acudir a los teatros, cuando no se podía acudir a los cines, pues muchísimos artistas liberaron todos sus trabajos para que el público pudiera disfrutarlo, aunque fuera desde casa. La cultura creo que fue uno de los grandes empujes que tuvimos para salir de una situación en la que nadie se había visto nunca.
Sin duda.
Entonces estaría bien que eso se siguiera recordando y tuviéramos mucho apoyo, y los creadores jóvenes, en ese sentido, Teatro del Barrio ofrece una programación tan variada, tan fresca, tan apoyando a mucha gente que empieza, como nosotros el año pasado con Madame Campoamor, que eso es lo que hay que defender y por lo que hay que pelear.
Bueno, pues ahí está, en Teatro del Barrio, Hemingway enviado especial. Vamos a recordar desde cuándo se puede ver y hasta cuándo.
Pues se estrena el 4 de septiembre, el domingo 4 de septiembre a las 8:30 de la tarde, y a partir de ahí, todos los domingos de septiembre, a la misma hora, a las 8:30 de la tarde, en el Teatro del Barrio.
Y ahí estará José Fernández, con ese
ahí
monólogo.
Ahí estará él defendiendo con su rifle y su literatura.
Tan interesante, que nos va a transportar eso, a esa época de la Guerra Civil, vista por los ojos del gran Hemingway, al que, bueno, tantos conocemos, por todo el legado que ha dejado literario, histórico, periodístico, y también por esa personalidad que tenía arrolladora. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Mario Hernández, director, dramaturgo, socio de la compañía Hernández y Fernández, y que vaya muy bien.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
¡Esta es otra historia!
Madre, ¿cómo le ha quedado? Sí, otro más, otro más.
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Esto es otra historia.
Por cierto, hay una errata en el guión, que esto no se ve, pero lo voy a decir. Sí. Es que dice, es un boba aparte, que también le pega.
¿Y te gusta más?
Todos los madrileños, todos los españoles, que es el ratoncito Pérez.
Pero no os voy a hacer spoiler.
Se pone la colación, no es la colación, la coalición.
Vale. Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll. Música, en definitiva. De lunes a viernes a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid. Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos días Onda Madrid.
Pues a esta hora lo que voy a hacer es irme hasta un pueblo que se encuentra en Burgos. Se llama Huerta del Rey y, bueno, entre otras cosas, se le conoce por la peculiaridad de los nombres de sus vecinos. Y no será por el de la primera teniente de alcalde de este municipio de Huerta del Rey, que se llama Ana. Ana Bustamante. Ana, buenos días.
Buenos días.
A ver, Ana para nosotros es un nombre común, ¿no? Y en el pueblo supongo que será más común todavía, porque claro, teniendo en cuenta ese listado de nombres que gozáis...
Sí. El mío es normalito.
Claro. Bueno, a ver, estamos haciendo una entrevista a Ana Bustamante, como les decía, es la primera teniente de alcalde de Huerta del Rey, porque desde hace ya unos cuantos años, esto no es nuevo, viene registrando ese listado con nombres que hemos salido a la calle, Ana, para ver si eran capaces aquí en Madrid de deletrear o de escribir o leer la lista que nuestro compañero Jairo ha hecho, pues eso, leer a nuestros madrileños. Y a ver qué han dicho.
Plautilaricerio, vale. Filadelfo, Burgundofo, Acrescenciano, Evilasio, Wifredo, Dioscórides, Marceonila, Abilio, Hierónides, Euqueria, Landelino, Clodoveo, Onesíforo, Ercilio, Malaquías y Sacio.
Pues no los había oído en la vida, creo que ninguno.
Plautila, Licerio, Filadelfo, Burgo, Donfora,
Crescenciano,
Evilasio, Wifredo, Dioscórides, Marceonila, Abilio, Hierónides, Euqueria, Landelino, Clodoveo, Onesíforo, Ercilio, Malaquías y Sacio. Muy raros.
Muy raros. No los había oído.
Plautila, Licerio, Filadelfo, Burgundo, Fora, Crescenciano, Evilasio, Wifredo, Dioscórides.
En fin, Ana, que la verdad es que cuesta bastante alguno de los nombres, Filadelfo, Evilasio, Hierónides, Clodoveo, estos son algunos, que tenéis allí de vecinos. Sí. Oye, ¿y de dónde data esta tradición de estos nombres? Que para vosotros no son tan raros, que estáis acostumbrados y familiarizados, pero para el resto de España sí.
Bueno, tienen luego diminutivos, O sea, no sé. Algunos.
O sea, por ejemplo, Evilasio, ¿qué diminutivo tiene?
No sé. Pues mira, ese Sí que hay un chico joven, le tiene como segundo nombre, pero se le llama Evi.
Ah, claro, se acorta.
¿Sabes? Clodoveo, pues Clodo.
Clodo.
O Clodi.
O Clodi, sí, es de otra generación. Ajá.
Eso es.
Ya.
Mira, la explicación es, bueno, chocante, pero sencilla a la vez.
Sí.
En Huerta hay mucha gente con los apellidos repetidos, ¿vale? Con el mismo apellido, primer apellido y segundo apellido.
Uh-huh.
Entonces, a principios del siglo XX, el cartero, pues imagínate, si encima coincidían los nombres de pila, pues solían llegar las cartas al que no iban dirigidas.
Sí.
¿Cuál fue el remedio? Pues al secretario que había en el ayuntamiento en aquella época, se le ocurrió a la hora de ya a los recién nacidos registrarles tirar del libro de los mártires romanos, del martirologio romano.
Uh-huh.
Y de ahí empezaron a salir estos nombres peculiares.
Y tanto. Son nombres rocambolescos, pero claro, yo decía que vosotros estáis mucho más acostumbrados. Para el resto no, nos resulta muy chocante, pero para vosotros, pues eso, son nombres comunes, ¿no?
Un nombre común como otro cualquiera, claro.
Uh-huh. ¿Se está perdiendo la tradición o se conserva?
Se está perdiendo, pero todavía hay gente que sí que lo conserva, ¿sabes? Les ponen a sus hijos alguno de estos nombres, pues bien por los abuelos, los bisabuelos. Se está manteniendo, pues por ejemplo, y espero que no se me olvide ninguno, Oria, Hilda, Odila, Evilasio, como te he comentado, Clodoveo, Cayo, algunos se me olvidará, pero bueno, son gente todavía jovencita y llevan los nombres.
Claro, yo tengo también por aquí apuntado, es que este es dificilísimo, Burgundófora.
Burgundónfora,
más difícil todavía.
Sí, canción.
¿Y queda alguna Gurdundónfora?
Vive, sí.
Sí, qué bien.
Sí, sí.
Es que, vaya, claro, ¿cómo te llamas? Pues es que estás ahí tomándote una Coca-Cola o un refresco y no veas. Y
firmo, vaya. También.
¿Cómo?
Que firmo.
Ah, uh-huh.
Y pues algún problema ha tenido con
y tanto,
su nombre.
Y tanto. Crescenciano tengo por aquí, Wilfredo, Marceonila.
Sí, Vistila.
Ajá.
Digna Marciana.
Bueno.
Pues, peculiares.
Muy peculiares. Tanto es así que hasta habéis estado en el libro récord de los Guinness.
Uh-huh. Eso es, sí, se hizo una jornada y, bueno, pues la gente con nombres peculiares se inscribió y ahí está.
Uh-huh. Vosotros habéis sacado partido de esto, quiero decir, esto ha sido un imán para el turismo, el hecho de que...
Pues mira, a raíz de la jornada que se hizo en el año, creo recordar, 2012, una marca de refresco, no puedo decir el nombre, claro, vino al pueblo a grabar un anuncio.
Ya, un refresco energético puede ser.
No, pero...
¿Ah? Vale.
No.
Uh-huh. Y claro, ya con un anuncio ya encima, pues se puso al pueblo
en todas partes. Eso es.
Oye, Ana, ¿en tu entorno hay nombres así también peculiares de tu familia?
Sobrinos. En mi casa no, pero sobrinos sí.
Ya, bueno, pues bien. Uh-huh. ¿Y qué te iba a decir yo? Cuéntanos cómo es vuestro pueblo, Huerta del Rey. ¿Cuántos habitantes sois?
Pues Huerta del Rey tenemos tres pedanías que pertenecen al municipio y hemos bajado de los 1.000 habitantes, somos 990 y pocos.
Uh-huh.
En Huerta, pues aproximadamente unos 600, ¿vale?
Uh-huh.
Estamos en el entorno, bueno, increíble, con el monte, en la zona de la sierra. Y aquí estáis todos invitados a conocerlo y a preguntar a la gente que veis por la calle por sus nombres.
A los huertaños, ¿no? Que es el gentilicio.
Huertaños, sí. Huertaños.
Tengo curiosidad por saber, claro, se repetía mucho los apellidos, pero ¿cuáles son esos apellidos tan comunes?
Pues mira, hay mucho apellido, pues por ejemplo, Rica, Molinero, Camarero,
O sea, son realmente, entonces eso, se repetían primer y segundo apellido y bueno, la manera de cambiarles el nombre de pila fue esta.
Claro. Oye, que nos apetece mucho ir por allí y además...
Estáis todos invitados.
Comer rico, rico, porque si en Burgos se come allí, en la, vamos, en la ciudad, seguramente uh-huh. que en la sierra no vais a ser menos y tenéis unos platos. ¿Cuál es así lo típico en la gastronomía? Ponos los dientes largos.
Aquí la gastronomía, pues parecido a toda la zona, el lechazo asado, bueno, lechazo de todas las maneras, la morcilla de Burgos, bueno, pues como toda la zona.
Qué rica, me encanta
y ya,
todo.
Y si lo comes a la parrilla y en el entorno del monte, pues es increíble.
Bueno, y si ya te la sirve alguien que se apellida camarero, pues ya...
Por ejemplo.
No estaría mal. Ana, que ha sido un placer de verdad acercarnos a esta Huerta de Rey. Pues que no solamente por los nombres, pero en este caso queríamos destacarlo, esa tradición que aún se conserva, aunque se va perdiendo con el tiempo, pero que puso y que sigue poniendo, como no puede ser de otra manera, el pueblo en nuestro mapa y es conocido a nivel nacional e internacional. Ha sido un placer de verdad, Ana. Primera teniente de alcalde de Huerta de Rey, un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Chao.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid, en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Pero qué bien se pasan los días de verano en Madrid. ¡Qué paz! Lo tenemos casi casi solo para nosotros. Y en las noches hablamos de música, recordamos nuestros mejores veranos, los éxitos de la pista de baile o aquellos guateques. Y también nos relajamos con nuestro chill out.
La terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abierta de lunes a jueves a las 10 de la noche y viernes desde las 11.
Con Pedro García de Val. Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Pasan ya de las 12 de mediodía, estamos en la última hora de este Buenos Días Madrid. Os recuerdo, ya lo sabéis, pero que estamos en los dos diales de la FM, en el 101.3, en el 106.0 y también a través de Radio Player, de nuestra página web, se nos puede escuchar y también ver por streaming. Nuestra cuenta de Twitter está activa, @buenosdiasom. Tenemos también nuestro teléfono 628-091-117, donde, por cierto, nos habéis pedido que rescatemos un momento que hemos vivido hoy, muy bonito, aquí en este programa. Nos visitaban hoy Belén y Jimena y, oye, nos han deleitado con sus vocecitas, con esta canción que pedís que volvamos a repetir. Venga, pues un guiñito a vosotras. ¡Mua! Sí. Venga, a ver.
Y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor.
Tan es uno de esos que te cambian por un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tenía una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos. Y me pone a volar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar. La que me hizo sentir, pero en la lotería antes entonces ya no sabía que alguien podía amar. Y así desde que te conocí lo sentí, me dejé llevar, me morí, reviví en el mismo hogar. Solo me gustarme, pero enamorarme de ti, ni tú de mí, pase así.
Bueno, pues Belén, y qué bonito, ¿eh? Y también Jimena, que estaban con nosotros. 8 añitos tienen estas lindezas, estas florecillas que han estado dedicándonos esta canción de Sebastián Yatra, Tacones Rojos, que nos volvíais a pedir en el 628-091-117. Teléfono donde seguís escribiéndonos, donde nos seguís mandando notas de voz, y en este caso, esta es vuestra petición. Y nos pide, en este caso, Juan, este Summer in the City de Joe Cocker, que se la quiere dedicar por su cumpleaños a su sobrinito, que hoy cumple precisamente también 8 añitos. Así que para ti, Luis, muchas felicidades y que lo disfrutes en familia, te regale muchas cosas. Nosotros te regalamos esta canción, bueno, de tu tío.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
¡Eso es otra historia!
Madre, ¿cómo le ha quedado? Sí, otro más.
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Esto es otra historia.
Por cierto, hay una errata en el guión, que esto no se ve, pero lo voy a decir. Sí. Es que dice, es un boba aparte, que también le pega.
¿Y te gusta más?
Todos los madrileños, todos los españoles, que es el ratoncito Pérez.
Pero no os voy a hacer spoiler.
Se pone la colación, no es la colación, la coalición.
¿Vale? Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana. Oh, 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 oh.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271. 91 512 8271.
Esta sintonía es la seña de identidad de esta sección que tanto nos gusta y que nos encanta ver por aquí a Miguel Aguado con su Ecología de Andar por Casa. Miguel, buenos días.
Muy buenos días. Pues igualmente, sabes que me encanta estar por aquí.
Qué buen color tienes, ¿eh?
Así es. Y no me he quemado.
Bueno, vamos a hablar precisamente de incendios y, por desgracia, el Consejo de Ministros va a aprobar hoy la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil conocida como zona catastrófica para esos terrenos afectados por los grandes incendios de este verano en nuestro país, que ya se ha saldado con más de 220.000 hectáreas quemadas por las llamas. Es verdad que es importante que desde el Gobierno se pide el apoyo a todos los grupos políticos para que se fortalezca el Sistema Nacional de Protección Civil en estos casos y que ponen el punto de mira también, entre otras cosas, pero eso es tema aparte, lo que ha ocurrido en Begís con la presencia de ese tren en el que viajaban varios ciudadanos y que lo pasaron tan mal, viendo las llamas tan cerca, un tema que está en investigación y que veremos cómo va evolucionando. Pero, ¿cómo va a evolucionar precisamente el bosque después de estos incendios forestales? Es el tema que hoy vamos a tratar contigo, Miguel.
Claro, porque fíjate, incluso muchos de los incendios, este verano lo que hemos tenido es que es una barbaridad, 220.000 y creciendo, porque todavía no ha terminado. Esto, aunque parezca un topicazo, son 220.000 campos de fútbol.
Totalmente.
O sea, es que es para que nos hagamos una idea de la magnitud de lo que esto significa. Y claro, cuando nos preocupamos el incendio de la Sierra de la Culebra, de repente no es que desaparezca, se apaga, sabemos que está controlado, se va apagando y tenemos, ya pasamos a hablar de otro, con lo cual ese se queda ahí, incluso se nos olvida en la memoria. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre realmente cuando se apagan esos árboles, que es lo que más nos llama la atención, esas grandes llamaradas que provocan y que hemos visto barbaridades que ha habido, grandes problemas en los propios profesionales, súper profesionales que trabajan con una voluntad tremenda allí, ¿no? Pero una vez que termina, primero durante semanas se quedan cuadrillas, porque una cosa es que no veamos las llamas, pero el suelo sigue manteniendo esa temperatura, sigue ardiendo por debajo y de vez en cuando hay algunos pequeños conatos, con lo cual no se marchan todos, sino que hay cuadrillas que revisan, que van apagando. Eso dura un tiempo, ya no es tan tremendo, pero dura un tiempo. Y también muchas veces pensamos siempre en los árboles, lo cual es obvio, es que debe ser así, pero un bosque, una zona que se quema, no solamente son árboles, tienes también matorrales, un montón de matorral que tarda mucho tiempo, 5 o incluso 10 años en volver a recuperarse ese matorral, y ese matorral y ese suelo da vida a muchas cosas. Por ejemplo, pensemos en todas las aves, las que han podido volar bien, pero las que estaban en los nidos no han volado. Uh-huh. Ahí se han quedado un montón de insectos polinizadores, un montón también de fauna que ha perecido o que en el mejor de los casos, es decir, no ha perecido, pero para ellos en el peor, por lo que han perdido ha sido su hábitat, donde podían estar, ya no pueden volver allí. Con lo cual la afección a muchos, muchos seres vivos es altísima y eso tarda en recuperarse. Y estaba planteándome, fíjate, generalmente hay una pregunta que nos hacemos siempre, dice, ¿cuándo volveremos a ver esto como lo podíamos haber visto en junio, ¿no? Bueno, la naturaleza tiene otros ritmos, Nieves, no es el que tú y yo quisiéramos. De hecho, el cuerpo lo que nos pide es pues que se pongan a plantar árboles, ¿no? Sí. Para volver a verlo cuanto antes. La naturaleza hay que dejarle también que actúe, y ese es otro de los pasos. Hay aquellos que quieren cuanto antes ver y entonces pues se planta y ya está. Un bosque no es un conjunto de árboles, son esos arbustos, esos seres, ese suelo también con una riqueza que se ha quemado como tal, con lo cual hay que dejarle ahí un tiempo. Y muy probablemente alguno de estos incendios, pues o avanza mucho la medicina y quizás tú sí lo veas, pero no vamos a verlo igual hasta dentro de probablemente las siguientes generaciones, con lo que las magnitudes y los tiempos son los que son. Se plantea que muchos de los bosques o de las zonas quemadas hay que dejar que pase un año, porque rebrota, rebrota en algunos casos. Tenemos que ver si rebrota. Hay plantas incluso que se han especializado algunas semillas en que cuando hay incendio explotan y mandan las semillas lejos, vuelve a recuperarse. El incendio es algo, incluso una forma natural que tiene la naturaleza, cuando era controlado, cuando era pequeño, para expandirse. Ahora es a lo bestia, digamos, ¿no?
Claro, estamos hablando de incendios, además, con una virulencia tal que se habla ya y se les cataloga, ¿no? Hoy que estamos con lo del hashtag y las etiquetas, la etiqueta es de incendios de sexta generación, que esto, en fin, los propios bomberos dicen que se las ven y se las desean para poder apagar las llamas, ¿no?
Entonces, claro, se da muchas circunstancias, la temperatura alta, cuando encima se levanta el viento, pues eso ya, que el propio fuego puede también levantarlo, y que está la madera, está el bosque, está todo de fácil fuego, para si pudiéramos entendernos. Entonces hay que dejarle un tiempo, un año, para ver si rebrota, porque si nos entran las prisas, queremos plantar, metemos unas máquinas y lo poco que pudiera haber con las propias máquinas, con esa buena voluntad, acabamos destrozándolo. Entonces la naturaleza nos dice paciencia. Lo siento, Miguel, no vas a ver la Sierra de la Culebra como la podías haber visto en mayo o en junio. Esto es así, pero requiere paciencia, no te impacientes, y tiene su propio tiempo. Y ahora tenemos otro riesgo, que es sobre el que se está actuando ya en muchos sitios, y es que vienen, ya estamos viendo que nos, lo que tiene el cambio climático, que o bien hay sequía, o bien de repente cae en unas horas un montón de lluvia, la dana que nos anuncia en determinadas zonas de España. Bueno, esto es lo peor que le puede ocurrir a una zona quemada, porque esa lluvia torrencial arrastra lo poco que quede de suelo vegetal, con lo cual lo erosiona muchísimo, e incluso arrastra esas cenizas, caen en los ríos y tenemos otras víctimas, los propios ríos y los peces. En algunos casos se les llama el chapapote negro, el chapapote del incendio, porque lo que hace es arrastrar esas cenizas que ahogan a esos peces. Fíjate qué importante es. ¿Y cómo se evita? Pues ahora mismo se está haciendo de una forma que a mí me encanta, natural, y es poniendo paja. Directamente se pone paja, protege, mantiene un poco más el suelo y le da un poco más, retiene esa pequeña humedad que pudiera ir generándose y ayuda muchísimo. Se están poniendo balas de paja, paja extendida en toda esa zona y está ayudando bastante, ayuda a regenerar y ayuda a evitar que esas lluvias torrenciales pues hagan una segunda un segundo daño a la naturaleza, que sea arrastrar todo ello. Yo por eso la conclusión te diría, Nieves, lo que hay que tener es paciencia, mucha paciencia. Y claro, también vemos que los incendios se provocan o están provocados por distintos motivos.
Fíjate que según un estudio que se ha realizado, el 60%, más de la mitad de esos fuegos, tiene su origen en imprudencias graves o leves. Pero realmente, ¿quién es el imprudente? Porque con un algoritmo matemático, una herramienta que ha utilizado la Guardia Civil, se perfila a ese posible autor. En general se trata de un hombre mayor de 46 años, autónomo, que vive en el campo sin antecedentes y que, en fin, nos llama bastante la atención, ¿no?
Porque... Claro, pero también nos da buenas noticias, porque a veces caemos en muchos tópicos y decimos, pensamos que todo el mundo obtiene un beneficio o que todo el mundo son pirómanos. No hay que confundir incendiario con un pirómano. Un incendiario es alguien que quema porque quiere quemarlo, porque obtiene un beneficio, una venganza o por lo que fuese, y un pirómano ya es una enfermedad en la que uno además disfruta viendo el propio fuego, cómo quema las cosas, y muchos de ellos participan en la extinción. O sea, eso es una parte enfermiza. ¿Qué es lo que nos dice este algoritmo? Pero además, fíjate que yo también destacaré una cosa, creado por la propia Guardia Civil, no es que lo han comprado por ahí, es que lo han creado ellos. ¿Cómo avanzan las cosas, eh? Pues han creado un algoritmo en el que nos dice el perfil y ayuda a encontrar. Uno de cada 8 personas que han provocado un incendio son detenidas, son identificadas, y con este algoritmo, como ya se sabe cuál es el perfil, va a ayudar a que sean bastantes más. Y lo que nos dice también es que una parte importante son por imprudencias. Eso de, ya yo sé que no se puede hacer aquí una barbacoa, pero es que yo sí controlo, esos son los demás, que son unos patosos, se nos va. Es mucho también aquellas personas que queman esos restos de la agricultura y que se les va. Y que no lo controlan, aunque llevan toda la vida haciéndolo así, y ellos controlan también más que nadie. Digamos, es la confianza que tenemos en nosotros mismos, pero es una imprudencia. Muchos de ellos, también por poner la parte positiva, cuando lo ven, se quedan horrorizados de lo que han provocado, avisan y ayudan. O sea, es, bueno, pues digamos, está mal, uno ha hecho lo que no debería hacer, pero eres razonable. Pero hay otros que cogen un porcentaje menor, todo hay que decirlo, y dicen hasta luego, Lucas, y desaparecen, y que avisen otros, ¿no?, que han provocado. Y ahí ese margen de tiempo, vale, he hecho una barbacoa, no tenía que haberlo hecho, he metido la pata, pero no me escapo de ello. Entre que alguien lo detecte o que yo pueda avisar, puede ser la diferencia entre que sea un gran incendio o un incendio pequeño. Y la justicia también contempla, no es lo mismo una imprudencia en la que uno tiene ese arrepentimiento, digamos, si uno actúa, en la que uno se escapa. Es como la persona que ha atropellado a unos ciclistas en estos días, que además se escapó. pues no es lo mismo que tienes tu pena, pero no es la misma. Bien, pues esto también ocurre. Y hay un porcentaje de personas generalmente que trabajan en ese entorno, incluso personas que trabajan en la propia extinción. Son ínfimamente una parte pequeñísima, pero bueno, en todos los sitios pues hay ovejas negras y en este caso lo pueden provocar. Lo que nos queda también, que es muy importante, es que no hay negocio después del incendio. Hace muchos años, cuando había un incendio, casualmente pasabas y ya no veíamos un bosque, veíamos una urbanización. Ahora está prohibido, donde se ha provocado o donde ha habido ese incendio, transformarlo y convertirlo en suelo urbanizable. Con lo cual, si quieres hacer una urbanización, donde sea legal, pero no allí. Y la madera, generalmente, las empresas madereras no tienen tanto beneficio por ello, porque es verdad que utilizan esa madera, pero lo que han hecho ha sido coger mucha madera para hoy, digamos una sensata, y en España tenemos empresas que funcionan muy, muy bien, cogen esa madera para hoy, pero no vuelven a tenerla los años siguientes. Ellos prefieren tener un suministro continuado, con lo cual no son tan beneficiados. Y en otras zonas, donde son bosques comunales, de todo un municipio, etcétera, lo que sí es que se permite es, se entresaca, se deja aislado y se permite que esos vecinos puedan coger esos restos de madera para utilizarlo para chimeneas, etcétera, durante el invierno. Pero todo eso está cada vez más controlado. O sea, que no hay alguien que de repente lo quema y voy a hacer una urbanización, no hay alguien que se saca un gran beneficio, sino que hay una diversidad de perfiles. Esto nos lo dice la Guardia Civil con ese estudio. Yo lo que diga la Guardia Civil lo creo siempre, este estudio también, y nos lo dice la sensatez. Pues la mayoría podemos cometer un error, una chispa de un coche, ya no solamente es esa colilla, recordemos, en prudencia, o incluso tirar un cristal que hace de lupa y prende.
Todos tenemos que poner de nuestra parte, eso está claro, y además lo que también tenemos claro es que el cambio climático está ahí, que tenemos, como tú bien decías, Miguel, esas sequías, de pronto esas danas, que son también letales para la naturaleza y que tiene y causa esos destrozos materiales, a veces humanos por desgracia también, pero que lo que sí está claro es que España está dentro de los países de la Unión Europea, por desgracia, en la lista de los países donde este verano más incendios forestales se ha registrado. Hemos tenido esas olas de calor tan seguidas, y luego una de las cosas de las que se quejan los lugareños de algunos de los terrenos afectados es de la poca prevención, ¿no?, que se lleva a cabo para intentar evitar, en la medida de lo posible, pues que prenda esa llama y que se convierta en un macroincendio.
Claro, esa es la diferencia entre tenerlo preparado, bien gestionado. Hace muchos años recordaremos que había lo que se llamaban patrullas forestales, brigadas forestales, que lo que hacían era preparar y además generaban empleo en el territorio, en los municipios, con lo cual tiene una gran ventaja. Lo que pasa es que yo creo que iba a ser malo, no mola tanto, si me permites el término, ver un hidroavión con el alcalde, con un casco, coordinando y tal. Todo eso es muy aparatoso, ver ese gran operativo cuando se ve, pero lo que no se ve es lo mejor. También es verdad, y además creo que lo has comentado en lo que se va a aprobar en el Consejo de Ministros, pues hay que dotar de más medios para poder tener esa extinción de medios bien preparados, que los tenemos, ya no solamente es la UME, sino las brigadas forestales, los bomberos forestales. Tenemos un montón de gente muy cualificada y que desde luego se la juega mucho más allá de lo que cobra. Es pasión por salvar. Y tenemos un montón de gente. Bueno, pues hay que dotar de más recursos para que lo puedan hacer, pero hay que dotar recursos para que esto se haga en el invierno. Nuestro gran aliado ha sacado WWF un estudio que a mí me encanta esta entidad, como todo el mundo yo creo que sabe, porque es una de las mejores, y ha sacado un estudio que dice los mejores bomberos forestales son los herbívoros, las vacas, las cabras, las ovejas, porque lo que van haciendo es que no hace falta que los retires, se lo van comiendo. Hemos perdido una parte de la ganadería, pero es un bombero que además no cobra. Cobra en especies, que es precisamente lo que queríamos eliminar. Con lo cual se puede hacer en invierno, preparando lo que llegue para el verano. Y se ha actuado muy bien. Y también me gustaría destacar la cantidad de gente que desde viven en ese pueblo, en ese entorno, y de repente se ponen a colaborar como sea. ¿Dando una botella de agua al que está apagando? Perfecto. Hay muy buena gente en nuestro entorno y lo estamos viendo en las imágenes.
Bueno, pues tenemos que aplaudir la labor que hacen tantísimas personas para extinguir esos incendios y para prevenirlos, sin duda, en nuestro país. Gracias, Miguel, que me ha encantado verte.
Pues igualmente.
¿La semana que viene más?
Por supuesto.
Un abrazo, hasta luego.
Un beso.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Carlos Honorato y Manu Velasco en el programa de cine de Onda Madrid.
Última sesión, se mueve a Onda Madrid. Los domingos de verano.
Domingos, tenemos algún sábado, tenemos algún día festivo que trabajar, que como somos allí lo más...
A la hora de la comida es una hora maravillosa.
Bueno, pero
para
además...
preparar la comidica, la comida de verano, el gazpachito,
claro,
las ensaladitas ricas, eso ligeras, es, oyendo es. Última sesión. Pues me parece una maravilla.
Lo dicho, última sesión, fines de semana y festivos a las 2 de la tarde. Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
¡Eh! ¡Vamos! ¡Pucho!
Si se nos viesen las piernas, bueno, pues eso, por debajo de la mesa.
¿También las piernas?
Por streaming.
¿También las piernas? No,
se
hombre.
Vería, Carlos Honorato, que estamos ahí taconeando al ritmo de esta canción.
No me vale ni una escalera para poder alcanzar.
El madrileño. Qué bien lo hace el madrileño. Madre
qué
mía.
Qué tangana ahí. Hombre. Oye, que es Pucho como el cantante
Pucho,
de
Pucho,
Betus
sí,
Zamorra.
Sí, sí, pero...
Es otro, cada uno a su rollo.
Es otro Pucho. Oye, que yo te quiero mucho también. Y hoy hemos tenido bastante lío con esto de las almohadillas, hashtag o etiqueta, como sí. se quiera llamar. Así que nada, hay que ir resolviendo. ¿Cuántas etiquetas, cuántas almohadillas, hashtag hay en la foto que hemos colgado en nuestro arroba buenos días OM? Bueno, pues la opción menos votada es la de 23, uh-huh. con el 7%. Le sigue la de 22 con el 27%.
Sí.
Y ha ganado la opción de 21 con el 67%.
Ha ganado, significa que va en primer lugar o que hay 21.
A ver, el recuento. El recuento a mí no me sale en 21, ¿eh?
¿Ah, no?
No, 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 no. Hay más de 21.
Ah, entonces.
Hay 22, de hecho.
Vamos, ¿qué ha ganado?
Bueno, se podría decir que he ganado si hubiese tenido la intención de poner 22. Pero es que mi primera intención era poner 23.
¿Y qué ha pasado?
Algo ha pasado. Tengo que investigar. Voy
o sea,
a...
que tú querías poner 23, al final ha salido 22, pero en cualquier caso la mayoría ha votado 21.
Hay comisión de investigación, hay bar y lo voy a aclarar. Pero vamos, 21 no hay, ¿eh? No habéis ganado, no habéis ganado.
Bueno,
hay 22.
Pues aplauso a Carlos.
Con
¿eh?
Intención de 23.
Aunque intencionadamente no ha sido poner, pero hubierais ganado igualmente,
sí, sí.
porque no era 21.
Mañana más.
Mañana más, aquí estaremos a las 10 de la mañana. Ahí viene José María del Toro con el partido de la una y todo el equipo de deportes. Lourdes Mercado en la realización técnica, os habla Nieves Ortiz. Sed felices, aprovechad el día.